Jesucristo resucitó entre los muertos y satisfizo así la perfecta y santa justicia de Dios, otorgándonos con ello perdón de pecados. Y seguramente estás pensando, ¿qué tiene que ver eso con el título, no? Puede ser que estés pensando eso, está bien. ¿Qué querrá decir este título? ¿Tiene que ver con la resurrección? ¿Tendrán que ver la paz y el gozo con la comunión? ¿Tendrán que ver la paz y el gozo con la comunión con Dios? Porque estamos hablando de comunión con Dios. Es una pregunta importante. ¿Algo tendrán que ver la palabra de Dios y la oración con estos dos conceptos? Paz y gozo. Otra pregunta, ¿tú anhelas paz? Y cuando digo paz, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no haya guerra? ¿Que se acabe la guerra en Ucrania? ¿Que se termine conflictos, por ejemplo, en Medio Oriente, en África, donde hay tantos problemas de guerra? Bueno, México está en guerra. Es un país que está en guerra con el narcotráfico, ¿no? Es terrible lo que hay en este país también. Entonces, déjame decirte algo. Paz no tiene que ver tanto con ausencia de guerra. Tiene que ver con tu corazón. Y tiene que ver con mi corazón. ¿Sí? Entonces, ¿tendrá algo que ver la palabra de Dios? ¿Tendrá algo que ver la oración con estos dos conceptos? ¿Será trascendente seguir creyendo? O sea, ¿tú ya te convertiste? ¿Quién de aquí ya se convirtió al Señor? Bueno, lo voy a plantear de otra manera. ¿Quién de aquí ya fue rescatado por el Señor? Gracias a Dios, ¿no? Bendito sea el Señor. Bien. Ahora, tú que ya conoces al Señor, que el Espíritu Santo está en ti, ¿para ti será trascendente seguir creyendo? Sí, definitivamente sí. Un pastor dijo una vez, cuando el pecado entró en el mundo, el gozo y la paz salieron por la puerta de atrás. ¿Sí? Cuando el pecado entró en el mundo, el gozo y la paz salieron por la puerta de atrás. No cabe duda, hermanos. Cuando el ser humano decidió darle la espalda a Dios, sacarlo de sus vidas, ¿por qué? Porque prefirió escuchar la voz del diablo, la voz engañadora del diablo, no la de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ¿se acuerdan esas palabritas? No moriréis. ¿Quién se lo dijo a quién? El diablo a Eva, ¿se acuerdan? Y Dios que había dicho, si comes ese fruto, morirás, ¿no? Y el diablo llega y te dice, no morirás. En ese momento el ser humano, tanto Eva como Adán, decidieron darle la espalda a Dios. Y cuando entró el pecado en el mundo, tristemente entró la desesperanza, la ansiedad, la desconfianza, la falta de paz, la amargura, el rencor, la envidia, la ira, ¿no? Cosas que todos padecemos y hemos padecido. Y esto ha provocado muchas cosas malas, por supuesto, ¿no? Entre ellas, ha afectado las relaciones entre los seres humanos. ¿Por qué los seres humanos se pelean? Dice Santiago, ¿de dónde surgen los conflictos entre vosotros? ¿Y a qué conclusión llega Santiago? De sus corazones pervertidos, ¿no? De ahí viene todo. Decía Jesucristo, del corazón salen, ¿qué? Los adulterios, las fornicaciones, el odio, todo eso. Y eso es lo que contamina al ser humano, decía Jesucristo, ¿no? Pero sobre todo, hermanos, y lo más importante, lo más delicado, nuestra condición pecaminosa ha hecho división entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Aparta su oído para no oír. Eso es lo que le dice, es lo que dice Isaías, ¿no? Pero vuestras transgresiones han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestro pecado ha hecho que Él se aparte de nosotros. Tuvo que haber un pago y el pago lo hizo Jesucristo. Y no necesitamos ir más lejos. Tú y yo somos los mejores ejemplos de esto. ¿Cómo vivías tú antes de conocer a Cristo? Ansiedad, amargura, enojo, ira. Cosas que todavía padecemos, ¿eh? A veces hay amargura en el creyente, también hay ira, hay malas actitudes, hay adulterio, hay fornicación, tristemente. Esto se da en la iglesia. Y déjame decirte algo. Dice Pablo que si tú practicas estos pecados, no te has convertido. Puedes caer, un creyente desgraciadamente puede caer, sí, pero la diferencia es que el creyente le duele y se arrepiente, ¿sí? Al verdadero creyente. Aquel que no es creyente, pues le sigue, ¿sí? Entonces, por eso dice Pablo, que no practiquemos esto. Ahora, esto, todo esto nos ha llevado a nunca vivir satisfechos. Esto es importante. ¿Tú dónde buscas tu satisfacción? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde busco yo mi satisfacción? ¿Han oído esta frase en alguna familia? Ahí les va esta frase. Es profundísima, ¿eh? Atiendan a ella. ¿Te acuerdas en lo que se quedó la serie? Lo repito porque Polo no oyó bien. ¿Te acuerdas qué buena se quedó la serie? Dijo, no, es que estaban a punto de descubrir tal cosa. Y... Hermanos, entienden esto. No es pecado ver una serie, siempre y cuando no sea inmoral, por supuesto. Pero el punto es que si tú basas y tú ubicas en esa serie tu satisfacción del día, ay, ahorita que acabe el servicio, un domingo tranquilo, como algo con mi familia, y 7 series en la tarde, o 10, las que pueda. ¿Dónde estás poniendo tu satisfacción? ¿Te disfrutas igual en la mañana cuando te despiertas y dices, Señor, gracias, voy a tu palabra, y vas con ese gozo? Que le digas a tu esposa, fíjate qué bien, ayer me quedé en esto en la palabra. Estoy emocionadísimo por lo que hoy tiene el Señor para mí. ¿Disfrutas así de la palabra de Dios? ¿Disfrutas de tu comunión con Él? ¿Sabes delante de quién estás parado cuando vas a abrir la Biblia? Ese es el punto, mis hermanos. El problema de nosotros es que buscamos el gozo en el lugar equivocado. Buscamos en el placer, buscamos el gozo en el entretenimiento, buscamos el gozo en el poder, en el dinero, en la fama, en ese tipo de cosas, e intentamos llenar esos huecos con estas cosas, huecos que solamente puede llenar Dios. Por favor, mírate a ti mismo y pregúntate, ¿yo anhelo ser feliz? Yo creo que sí, tú anhelas ser feliz. ¿Y sabes por qué sí lo anhelas? Porque Dios lo puso en tu corazón. Dios en un sentido nos diseñó para buscar esto, para buscar el gozo. ¿Tú le has preguntado a alguna persona cómo te pinta el año? Y no es cierto que algunos responden, pues mira, yo creo que bien, con que tengamos salud y trabajo me conformo. ¿Por qué contestan esto? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo estas personas anhelan paz y gozo. Tener un trabajo estable, tener un ingreso suficiente, tener salud, por supuesto, de nada te sirve que tengas 15 millones de dólares en tu cuenta si estás enfermo, ¿no? O te sirve de poco, pues. Entonces, la gente busca esto, pero aquí cabe otra pregunta y quiero que me contesten bíblicamente. ¿Dios anhela la felicidad de sus hijos? ¿Dios anhela el gozo de sus hijos? Sí, la Biblia está retacada de versículos que hablan de esto. Está llena de versículos que nos hablan de esto. Entonces, sí, Dios anhela la felicidad de sus hijos. Recuerda, por favor, esto. Tanto la paz como el gozo son de las dos virtudes principales. Bueno, no de las dos virtudes principales. Son dos virtudes del gozo, perdón, del fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Luego qué sigue? Gozo. Y luego, paz. Paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, todo esto, ¿no? Contra estas cosas no hay ley, dice la Biblia. Pero tenemos que entender, y es importante que esto lo tengamos bien presente, Dios sí quiere que el creyente viva con gozo. Entonces, la bendición para el cristiano, ¿sabes cuál es la bendición para ti y para mí hoy? Que Dios nos enseña cuál debe ser el sustento para tu gozo y para el mío, para tu paz y para mi paz. Dios nos enseña cuál es el fundamento de la paz, cuál es el fundamento de la felicidad. La Biblia es como un mapa del tesoro. No de esos mapas que nunca llegan al tesoro, ¿eh? O sea, un mapa de un tesoro que te lleva a encontrar precisamente estos dos conceptos. Porque necesitamos la Biblia, ¿no? A través de ella, Dios nos enseña a buscar correctamente. Entonces, mis hermanos, hoy estamos festejando la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y será muy importante que entendamos que si es posible vivir con gozo y paz, es porque Él ha resucitado. Si es posible que tú hoy tengas paz y gozo en medio de tus situaciones complicadas, es porque Jesucristo resucitó. Tú y yo somos la mejor evidencia de que el Señor se levantó de entre los muertos. Somos la mejor evidencia. Para el desarrollo del estudio vamos a ver dos conceptos importantes, dos aspectos importantes en nuestra vida. Ay, ahora le voy a tener que apretar aquí. Por un lado, la salvación, y por otro lado, mi comunión con Dios. Vamos a analizar estos dos conceptos. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de esto, pero antes vamos a orar. Les pido que me acompañen a orar, hermanos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Hoy te honramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias por haberte levantado de entre los muertos. Porque tú nos dices que en tu palabra, que tú pusiste tu vida y la volviste a tomar, Señor. Gracias por haber resucitado y haber satisfecho así la justicia del Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor, y llévanos a vivir todos los días glorificando tu nombre. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mira, es bueno ver estos pasajes, ¿sabes por qué? Porque te van a ahorrar muchos, como dicen los argentinos, mucha plata que vayas a gastar con un psiquiatra que te diga cómo puedes ser feliz. Está en la palabra de Dios. Ahí está todo. Entonces, para el desarrollo, punto número uno, vamos a ver la salvación. Dice el profeta Isaías, ahorita les voy a poner el pasaje, porque miren, la paz y el gozo están sustentadas en mi salvación, por un lado, y en mi comunión con Dios, por otro lado, ya como creyente, ya redimido. Tú no puedes decir que eres un creyente si no tienes comunión con Dios. Y comunión con Dios no es ir a un estudio entre semana y venir el domingo acá, o venir a orar el jueves. Comunión con Dios es ir todos los días al encuentro con tu Dios, abrir la palabra de Dios y, por supuesto, meditar en lo que te dice, ser alentado por Él, ser exhortado por Él y seguir adelante. No, Él te da el poder, es la única manera de obtener el poder para vivir correctamente. Y algo que es importante, hermanos, ¿qué es lo más importante para ti y para mí hoy? ¿Qué debe ser lo más importante hoy? La esperanza que tenemos, sí tiene que ver con eso. ¿Qué debe ser? ¿Cuál debe ser tu negocio hoy? No tener un kinder o un despacho de seguros, ¿no? Glorificar a Dios. Exactamente. Lo más importante para ti, para mí hoy. ¿Tú quieres ser feliz? Uy, no, que nadie contestó. Ah, sí, ok. Bueno, lo más importante para ti, para mí, debe ser la gloria de Dios, ¿no? Como dice el catecismo de Westminster, ¿no? O sea, todo debe ser para su gloria y tú vas a encontrar tu satisfacción en ello. Es lo que nos enseña, eso lo enseña la Biblia, ¿no? Entonces, punto número uno, la salvación. Dice el profeta Isaías en este pasaje: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Y luego nos da el argumento, fíjate lo que dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Fíjate lo que hizo Dios. Cuando nosotros analizamos y recordamos de dónde nos rescató el Señor, entendemos que nada produce más gozo que el saber que mis pecados fueron perdonados. Nada puede producirte más gozo. Si te produce más gozo otra cosa, analiza tu vida. Nada produce más gozo que el saber y entender que tus pecados fueron perdonados. Dios me vistió, dice ahí el pasaje. Fíjate cómo dice: Dios me vistió. Fíjate en qué, cómo están los verbos ahí. Él me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Qué es esto de manto de justicia? Cuando dice la Biblia que Él te vistió de salvación, quiere decir que te puso un manto de justicia de Él. Él me justificó, Él me ve justo hoy por los méritos de Jesucristo. Dice: como a novio me atavió. Fíjate que lo que está diciendo Jesús, o Dios por medio de Isaías, está diciendo que Dios te ve como parte íntima de su familia, como a novio. Tú te vas a casar con Cristo, ¿sí sabías eso? ¿Sí sabían? ¿En dónde? En las bodas de él, del Cordero. Juan lo vio, ¿no? Juan vio a la iglesia siendo entregada a Cristo, ¿no? Y estaba Cristo. Es como, yo les pongo mucho este ejemplo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando se casó Miki y Laura, que están sirviendo en el campamento, cuando se casaron Sam y Chu, y en fin, gentes con las que he tenido yo, de las que he tenido yo el honor de ministrar en sus bodas, o sea, de casarlos. Es una bendición ver al novio. Yo me acuerdo cuando se casaron Mirna y Félix. Mirna y Félix en algún momento fueron chavitos, ¿eh? Y a mí me tocó verlos. A mí me tocó verlos bien chavitos. Yo soy bastante más grande que Félix, como 10 años, ¿no, ingeniero? Entonces, bueno, yo los vi jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Pero yo me acuerdo la cara de Félix cuando volteó así y vio a Mirna, dijo, ¡wow! ¿Verdad, ingeniero? O sea, dijo, ¡qué hermosa, qué preciosidad! Señor, gracias. Ahora imagínate a Cristo volteando, viendo a la iglesia, viéndote a ti y diciendo, ¡wow! La esposa que yo preparé para mí y para convivir con ella eternamente. ¿Anhelas ese día? ¿Anhelas ese día? ¡Qué bendición! Entonces, Él te vistió, te atavió como a novio. Entonces, tenemos que entender esto. Todo lo hizo Él. Y por ello, ¿cuál debe ser el resultado? Lo que dice ahí, en gran manera me gozaré en Jehová. En gran manera yo me gozo en Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios por todo esto que ha hecho. Y eso es lo que nos debe alentar, hermanos. ¿Tú entiendes la trascendencia de esto? ¿Entiendes lo que costó tu salvación? Y para entenderlo mejor, debes recordar, yo debo recordar, hacia dónde me dirigía antes de venir a Cristo. Entonces, íbamos a la perdición, ¿no? El problema es que pronto, como seres humanos, olvidamos la bendición de nuestra salvación. Muy pronto se nos olvida. Y sobre todo lo que implicó para Dios, implicó toda la sangre de su Hijo. Pero gracias a Dios que Él resucitó, porque Él se levantó entre los muertos. Entonces, pronto olvidamos. ¿Y sabes qué? El problema con esto es que algunos piensan que merecen la salvación. Algunos tienen todavía una idea equivocada de que cuando lleguen al cielo o cuando lleguen al encuentro con Dios, no al cielo, perdón, Dios va a decir, bueno, mira, yo soy amor, entonces no te puedo condenar. Pásale. Ok. Tienes 6. 5.8, pero sube a 6. ¿No? Así no es, hermanos. Si tú no has sido sellado con el Espíritu de Dios, sigues caminando al infierno. Y yo sé que hay gente que esto lo ha oído 50,000 veces, le entra por aquí y le sale por acá. Pero cuando estén delante de Dios, Dios les va a recordar estas palabras. Yo te hablé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 500 veces y tú rechazaste siempre. Así que te vas a perder eternamente. Es lo que enseña la Biblia. No es una doctrina de nuestra iglesia. Es lo que enseña la santa palabra de Dios. Y muchas veces esto se nos olvida, ¿no? Ahora, como creyentes, porque tú y yo como creyentes estamos bastante conscientes o debemos estar bastante conscientes de lo que implicó nuestra salvación, pero la pregunta es, ¿vivimos tú y yo de acuerdo a ello? Tú ve cómo gemía David, conociendo su condición y su dependencia de Dios. Ve lo que dice ahí este versículo. Crea en mí, oh Dios, Salmo 51, del 10 al 12, dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu santo espíritu. Y ve lo que dice David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, hermanos, parte del gozo en la vida cristiana tiene que ver con recordar. Recordar siempre. Recordar lo que Jesús hizo por mí. Recordar que siendo yo un vil pecador, Él estuvo dispuesto a venir a este mundo y pagar en mi lugar en la cruz del Calvario. Y recordar también que Él ha resucitado para que tú y yo no muriéramos eternamente o no muramos eternamente. ¿Sí? Cristo resucitó para que tú y yo no muramos eternamente. Así que si no vives agradeciendo todos los días esto al Señor, dile, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué pasó el día que Dios te redimió? ¿No te entró un gozo especial ese día? Yo me acuerdo cuando Dios, ese 3 de mayo de 1986, si es 1900 o era 1800, ya no me acuerdo. 1986. Yo me acuerdo muy bien de ese día cuando se presentó el Señor a mi vida y me habló por medio de un hermano y me confrontó. Y ese día Dios me salvó. Bueno, yo me acuerdo que no quería saber otra cosa más que estar conviviendo con los hermanos, que agarré una Biblia inmediatamente, empecé a leerla, empecé a leer el Nuevo Testamento, lo empecé a devorar prácticamente, ¿no? Y de repente me empecé a pagar unos meses después. Entonces, tristemente también el hermano que me compartió no me insistió, hoy hay estudios, más bien no me dijo, hoy hay estudios, hay una iglesia. Entonces, después de un tiempo empezamos a asistir a la iglesia donde conocimos un montón de hermanos, allá en el rumbo de Satélite, en la Ciudad de México, y empezamos a servir ya y cambió todo, ¿no? Pero en el Inter me empecé a pagar. Yo le tuve que decir a Dios, vuélveme el gozo, ese gozo que tenía yo el día que tú me salvaste, Señor. ¿No, tú crees que le tengas que decir esto al Señor hoy? Díselo, no ahorita. Díselo en tus oraciones, dile Señor, ayúdame. Tenemos que recordar, hermanos, que la salvación viene de Él. Tenemos que recordar que solo es por medio de Él. Y esto tendrá una maravillosa consecuencia. Y aquí estamos entrando algo a aplicar. Tú y yo tenemos que aplicar esto en nuestras vidas. ¿Cuál va a ser la consecuencia si yo le digo a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación? Ve lo que dice el siguiente pasaje. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores, ¿qué? Se convertirán a ti. ¿Cuál es el resultado de experimentar el gozo en la vida cristiana? Miren, hermanos, cuando yo me convertí, le empecé a predicar a mis vecinos, a mis compañeros de la universidad, a mi papá, a mi mamá. A veces no del todo correcto, estaba yo muy joven en la fe, pero empecé a predicarles a todos, ¿no? Es que ve lo que Dios... Yo sentía que Dios me había dado un regalo tan grande que no me lo podía quedar. Y después de un tiempo le dije a Dios, Señor, vuélveme ese gozo, por favor. No quiero perder ese gozo. Tal vez eso se lo tenemos que decir a nuestro Señor todos los días en la mañana, cuando te despiertes. Señor, ayúdame a vivir con el gozo de entender que tú me has redimido. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que los pecadores se conviertan al Señor. El Salmo 40 dice, versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Fíjate lo que dice, no encubrí tu justicia, Dios, dentro de mi corazón. No me la quedé yo para mí solo. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Sí? No te quedes con lo que Dios te ha dado, publícalo, compártelo, ofrécelo. Por eso dice la Biblia que tú y yo somos embajadores. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Sino nosotros tenemos que publicar esto. Y es una bendición, hermanos. A lo mejor ahorita dices, es que qué pesado, es que yo soy muy, muy tímido para estar comentando cosas y para hablar en público. No, no hables en público, habla en privado con la gente, con tu vecino, con tu primo, con tu amigo. Predica la salvación. Comparte este mensaje. Mira, el experimentar el gozo del Señor va a implicar no solo recordar lo que Cristo hizo por mí, sino compartir mi fe con los demás. Mi salvación me debe llevar al gozo, pero también la salvación de los demás. ¿No te dio gusto tú que me escuchas, hermano, hermana, cuando se convirtió, por ejemplo, tu mamá? ¿No te dio gusto? Yo me acuerdo de los bautismos, ¿no? Me acuerdo de la cara de mi ahijada con lágrimas en los ojos, viendo cómo su mamá daba un testimonio. Nuestra hermana Elcita, aquí presente, ¿no? Y otras personas, me acuerdo de Moni, también da un testimonio, ¿sí? O sea, hay un gozo en la salvación. Yo me gocé cuando vi a Moni, yo a Moni la conocí hace muchos años, cuando llegó a trabajar a una empresa donde yo estaba como gerente, y ella llegó a trabajar ahí, le compartí la palabra, y años después está aquí sentada, aquí, en el Señor, ¿no? Gracias a Dios por eso. Entonces, mi gozo en mi salvación y también en las de los demás. Enseñaré tu palabra, Señor, para que ellos se conviertan a ti. Ahora, fíjate, por favor, la Biblia nos enseña que aquellos que ya fueron redimidos buscan al Señor. ¿Sabes por qué? Porque aman su salvación. La Biblia nos enseña que aquellos que hemos sido redimidos buscamos al Señor principalmente porque amamos su salvación. Antes de ir con Dios como si fuera el genio de la lámpara, a veces pensamos que le vamos a sobar a la Biblia y sale el genio, pídeme lo que quieras. Tengo tres deseos nada más, lo que quieras. ¿Así es Dios? No, así no es, ¿no? La Biblia nos enseña que tú buscas al Señor porque amas su salvación. Salmos 40, versículo 16. Dice así, porque todos los que te buscan, pero que todos los que te buscan, ¿sé qué dice ahí? Se alegren en ti y se regocijen. Entonces, ¿Dios sí quiere que el cristiano se regocije? ¿Sí o no? Porque a veces llegas con un hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿Nunca has visto estas caras? ¿Sí? Con el gozo del Señor, hermano. Por favor. Mira, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y yo creo que esto se extiende a las facciones. O sea, decía la Biblia, hablando de varios creyentes, llegó con el semblante demudado, ¿cómo dicen? Así como caído su semblante, porque se nota en la gente, se nota cuando vienen con algún problema, ¿no? Cuando no están en el gozo del Señor. Ahora, puedes tener problemas, los problemas no se van a acabar. Mira, si ahí te compartieron la Biblia que tus problemas iban a acabar, te engañaron. Los problemas van a seguir. Vamos a tener pruebas, complicaciones, situaciones difíciles, pero podemos sobrellevarlos en el poder de Dios y podemos vivir con gozo en medio de esos problemas, hermanos. Por supuesto que podemos hacerlo. Entonces dice aquí, pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen, que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor. ¿Tú amas la salvación del Señor? ¿Sí la amas o no? Bueno, entonces dice aquí que digas cuán grande es el Señor. O sea, engrandece al Señor, regocíjate en el Señor. Entonces, mi paz y mi gozo deben estar sustentadas en tu salvación. Mi paz y mi gozo debe estar sustentada en la salvación que Él ha provisto para mí. Pero no solo eso. Y aquí vamos a pasar al segundo punto. Este gozo debe sostenerse, debe mantenerse, debe sustentarse. Y en segundo lugar, dice nuestro estudio, que tú y yo podemos experimentar el gozo basando nuestra vida ya como creyentes en mi comunión con Dios. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de comunión con Dios? Dependencia, como dice ahí, ¿sí? Es un privilegio, mis hermanos. Es un honor. Es la mejor oportunidad en la vida de los verdaderos creyentes. ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia tan grande es poder vivir con gozo! ¡Qué tremenda bendición es tener acceso directo al trono de la gracia! Fíjate lo que te estoy diciendo. ¡Qué bendición y qué maravilla es tener acceso directo! ¿A dónde? Al trono de la gracia. Entonces yo te pregunto, ¿tú lo estás aprovechando? Pues yo voy al trono de la gracia una o dos veces a la semana, hermano. Es que a mí no me gusta leer. Bueno, hay Biblia en audio, ¿no? ¿Qué tanto anhelas ir todos los días con el Señor? Esto es un privilegio. O sea, por eso la pregunta es, ¿lo estás aprovechando? ¿Estás consciente en dónde estás parado cuando abres la Biblia? No, pues yo estoy parado. Es más, no estoy parado, estoy sentado en mi cama. Está bien. Pero ¿estás consciente espiritualmente dónde estás cuando abres la Biblia? ¿Dónde estás cuando abres la Biblia? delante del trono de Dios. ¿Sí? Ahí estás. ¿Y por qué puedes estar ahí? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo abrió el camino al lugar santísimo para que tú y yo podamos ir todos los días y encontrarnos con Él. ¿Aprecias esto o no lo aprecias? O sea, tenemos que apreciarlo y darle todos los días gracias a Dios. Mira, cuando vas a una cita con un cliente importante, los que tenemos negocio, ¿no? O cuando tienes una cita con tu jefe, te dice, oye, vente mañana a la oficina, te espero a las 8 en punto para hablar de tu promoción. ¿Tú qué haces? Oiga, jefe, ¿no puede ser 8 y 10? ¿Tú qué haces? O un cliente importante dice, oiga, me interesó su cotización, véngase el lunes, pero véngase 7:30 de la mañana para no entorpecer mis actividades del día. ¿A qué hora llegas? A las 7:20 estás afuera, ¿no? Y a las 7:30 en punto estás tocando y entras a ver a la persona. Así que, para ir a esa cita con tu jefe o con el cliente, ¿te arreglas? ¿O llegas con el cliente? Pues como era muy temprano, jefe, perdón, señor, de aquí me voy a ir a correr, por eso vengo en pants. Y vengo con una sudaderita. ¿Así vas? Claro que no. O sea, te arreglas, no faltas, por supuesto, llegas a tiempo, por supuesto, cuando vas a esa cita. Entonces la pregunta es, ¿y con Dios? ¿Y con Dios? ¿Dejas plantado a Dios cada día o algunos días de la semana? Él cada cuándo te está esperando. Cada día. Mira, hermano, si no vences, si no vives con el gozo del Señor, si no puedes vencer un pecado, si sigues amargado por situaciones, déjame decirte algo. No estás atendiendo bien a esa cita. No estás yendo con Dios todos los días como debes ir. No estás yendo a disfrutar de la comunión con Él. No estás dejando que Él te llene con su palabra. No estás orando conforme a su voluntad. Que eso es muy delicado. Y yo sé que van a decir algunos, otra vez está diciendo Raúl esto, sí, y no me voy a cansar de decirlo. Pablo decía, para mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, decía Pablo. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque si no lo digo, alguien ahí arriba me va a disciplinar. Y yo prefiero, como decíamos hace poco, ¿no?, caerle gordos a ustedes que caerle gordo a Dios y que me discipline Dios. Así que, como decía Pablo, queremos nosotros. Yo estoy seguro que Polo, que por supuesto Félix, Adrián, Rod, todos los que hemos predicado en este púlpito, queremos tener las manos limpias cuando lleguemos con el Señor. Así que nunca vamos a dejar de darles todo el consejo de Dios. ¿Podemos tener fallas? Sí. Limitaciones, por supuesto, somos hombres finitos. A lo mejor a mí al rato me pega la locura y ya no puedo ni hablar, ¿no? Entonces ese día me bajo del púlpito, por supuesto. Y podemos cometer errores en una prédica también, pero para eso están ustedes, para hacernos ver esos errores. ¿Sí? Pero mientras nosotros prediquemos la palabra de Dios, nosotros vamos a estar contentos y tranquilos. Tú y yo tenemos que entender que no podemos faltar con Dios a nuestra cita de cada día, sino tu vida va a seguir llena de amargura, llena de ansiedad, llena de enojo, llena de ira y de todas las demás cosas que el creyente también padece. Dice Jeremías 15:16. No les había. Este es el segundo punto, hermanos. Mi comunión con Dios, perdón. Ahí está. Dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y ve lo que dice Jeremías, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fíjate lo que dice Jeremías, hallé tus palabras y las comí. ¿Y qué le pasó a él? Su palabra le fue ¿por qué? Por gozo y alegría de su corazón. Pero da el argumento, dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tus palabras son mi gozo, Señor. ¿Por qué? Porque yo llevo tu nombre. Qué bendición es, hermanos, que el resultado de ser transformado por la palabra de Dios sea que te parezcas tanto a Él que te digan por su nombre. ¿Tú has oído la palabra cristiano? Ay, Raúl, por favor, diría Nelly, ¿no? Por favor. ¿Has oído esa palabra? ¿Sabes qué quiere decir cristiano? Un Cristo chiquito. Así literalmente, un Cristo chiquito. Alguien que ha sido engendrado por el Señor, por supuesto. No quiere decir que seamos dioses, nosotros no somos dioses, hermanos, pero hemos sido engendrados por Él. ¡Qué bendición que te identifiquen como alguien de la familia de Dios! ¡Qué bendición que te identifiquen con alguien que sigue a Cristo! Con alguien que a pesar de las situaciones complicadas está firme en el Señor. ¡Qué bendición es eso! ¿Te gozas en la palabra de Dios? No solo en las predicaciones o en los estudios que tomas, ¿te gozas en tu tiempo devocional? Porque yo estaba diciendo hace rato qué importante es ir todos los días a nuestro tiempo devocional, ¿no? Pero ¿te gozas en ello? ¿Disfrutas de Dios? Cuando abres la Biblia y dices, Señor, es que aquí me estás exhortando directamente a mí, ¿no? Algún pasaje que viste, lo que sea, ¿no? Y Dios te habla y te dice, y Señor, gracias porque me acabas de decir que tengo que ir a pedirle perdón a tal persona. Un ejemplo, ¿no? O gracias, Señor, porque a mí es que tengo que arreglar esta situación financiera, por decir algo. En fin, Dios te habla de todo en su palabra, ¿no? Entonces, ese es el punto, mis hermanos. Lo primero que debemos hacer para esto es un esfuerzo. Sí, tenemos que esforzarnos. ¿Sabes por qué? Porque no se nos da. Naturalmente no se nos da. Al creyente, al ser humano, no se le da solito esto. Ve lo que dice Proverbios. Ahí está. Ve lo que dice Proverbios 2 del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Pon atención en el pasaje, por favor, no se me distraigan. Yo sé que hace calor, hermanos. Ya había varios cabeceando, ¿eh? Aquí traigo el gis, ¿eh? Y tengo buen tino. O sea que no se preocupe el vecino. Sí, dale un codazo, pero no te preocupes. Yo sí le atino al que esté acostado. ¿Sí? Vean lo que dice, por favor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuánto nos hace falta recibir? ¿Cuánto nos hace falta guardar? ¿Cuánto nos hace falta estar atentos? ¿Cuánto nos hace falta inclinar nuestros corazones? ¿Cuánto nos hace falta clamar? ¿Cuánto nos hace falta buscar al Señor como a tesoros? ¿Cuánto nos hace falta entender el temor de Dios y hallar su conocimiento? ¿Sabes qué? Solamente por medio de su conocimiento vamos a poder vivir en paz. ¿Cuánto nos hace falta todo esto, mis hermanos? Pero tenemos que entender algo, miren. Todo esto Dios lo da. Otro punto importante. De todo lo que estamos hablando, Dios es el que lo da. Ve lo que dice allí, por favor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todo viene de Él. Esto lo tenemos que entender y nos tiene que dar bien claro. En su palabra está todo lo que tú y yo necesitamos para vivir con gozo y con paz. Por ejemplo, un ejemplo. Dios nos enseña en la Biblia el remedio contra el afán y la ansiedad. ¿Sí? No es cierto que hay personas que están ansiosísimos, entonces van a un lugar y van a otro, y van con el psiquiatra, y van con el psicólogo, y van con la bruja, y van con el brujo, y el hijo del brujo porque el otro ya está viejo. Bueno, es un desastre. No, la Biblia te da, por medio de Pablo, el remedio contra el afán y la ansiedad. Y, por supuesto, que son los mayores enemigos, tanto la ansiedad como el afán, son los mayores enemigos de la paz y del gozo. ¿Cómo te lo da? Ve lo que dice Pablo. Un pasaje que tú y yo conocemos, dice, por nada estéis afanosos. Qué triste sería que ahí se hubiera quedado el pasaje, ¿no? Pablo te podría decir, por nada estén afanosos. Tú dices, pues sí, Pablo, ¿y luego? ¿Cómo lo aplico? ¿No? Pero ve lo que dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿en toda qué? Léanlo conmigo, hermanos, ¿en toda qué? Oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. ¿Y cuál va a ser el resultado? Léanlo conmigo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué perfecta receta de Dios! Perfecta receta de Dios. Aquí no está diciendo que es un pecado estar afanado. Lo puedes llevar a ser un pecado si no lo enfrentas. Pero a lo mejor te viene un problema, ¿no? En la oficina. En algunas de sus oficinas, hermanos, ustedes que trabajan o tienen negocio, ¿de repente tienen algún problema? Todos hacemos así, ¿no? Por supuesto, ¿no? En la casa, en tu vida diaria. Hay problemas, hermanos. ¿Cómo reaccionas? Obviamente viene un problema y quieres empezar a arreglarlo. Dice Dios, primero ven conmigo. Primero ven conmigo. No te metas una hora a orar. Pero sí, dile, Señor, ayúdame con esto. Estoy en un problema complicado, lo que sea. No me llegó una mercancía que me había pedido mi jefe, no mandé un reporte a tiempo, lo que sea, y te va a ir mal, te van a regañar. En ese momento tienes que ir con Dios y decirle, Señor, ayúdame por favor en este problema. Y Dios garantiza que en ese momento el problema se va a arreglar. No. Pero lo que sí garantiza es que la paz va a inundar tu corazón. Eso es lo que sí garantiza Dios. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos, que es tan importante que Dios los guarde, y te va a guardar tu corazón para que estés completamente confiado en el Señor. Necesitamos meditar de vez en cuando en este versículo, ¿no creen, hermanos? Y como este, hay miles de versículos que te pueden ayudar. ¿Qué más surge de mi gozosa comunión con Dios? Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado, dice el pasaje. Bienaventuranza y gozo. ¿Por qué? Por temer a Dios. Tuvimos dos estudios donde Apolo nos habló de lo importante que es para el creyente el temor a Dios. Al final, el temor a Dios, ¿a dónde te debe llevar? Al gozo, a vivir confiado, confianza y gozo. Otra bienaventuranza maravillosa, ¿no? Ve lo que dice este pasaje, Proverbios 28, 13 y 14. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, ¿qué dice ahí? Alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Acuérdate, bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? ¿Tendrá que ver con gozo? Sí, ¿no? Bienaventurado, feliz, lleno de gozo, el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Nuestro tiempo devocional siempre debe incluir, mis hermanos, confesión de pecados. Todos pecamos, todos los días, tenemos que ir con el Señor, arrepentirnos por algo, ¿sí? Debe incluir confesión de pecados y eso me va a llevar al gozo de temer siempre a Dios. Entonces, mis hermanos, la paz y el gozo de los hijos de Dios siempre estarán sustentados en nuestra salvación, por un lado, que es nuestra justificación, y en nuestra comunión, por otro lado. Entonces, justificación tiene que ver con mi redención y nuestra comunión tiene que ver con mi santificación, lo que Dios está haciendo en mi vida. Jesucristo insistió en esto. Fíjate que él estaba en esa última cena antes de ser ejecutado con sus discípulos en el aposento alto, sabiendo que él estaba por ser sacrificado y ser apartado de su Padre, pero en ese momento Jesucristo no estaba pensando en él mismo. Él estaba pensando en sus atribulados discípulos que estaban ahí delante de él. Él estaba ahí y les dice lo siguiente, ve lo que dice este pasaje, Juan 14, 23 al 27, Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Lo voy a repetir, escúchalo bien, grábatelo por favor. Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Hay gente que dice que ama a Dios, ¿sí? Bueno, hay mucha gente que dice que no lo ama, pero hay gente que dice que ama a Dios, y a veces se conmueven con una película cuando ven a Jesús siendo martirizado y salen así, dice: mi Señor tan hermoso, y bueno, tiene que ver con amar a Dios, claro, te duele eso que sucedió, pero Jesucristo es muy claro, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ve qué palabras del Señor. ¿Tú tienes problemas hoy? Dice Dios: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Tú crees que esté íntimamente relacionada la paz que otorga Dios con su comunión con Él, con tu comunión con Él? Aquí está en el pasaje, lo podemos ver claramente. El que me ama, dice Jesús, empieza con eso: ¿mi palabra qué? ¿Y mi Padre qué? Le amará y haremos morada con Él. El que no me ama no guardará mi palabra. Y no es nada más leer, es guardarla, atesorarla, vivirla, allá afuera sobre todo. Aquí todos nos vemos así, muy bien, pero allá afuera, cuando vienen las tentaciones, los problemas, en casa, mis hermanos. ¿Qué opinan tus hijos? Qué bueno que ahorita los chavos están en el campamento. Si yo le preguntara a todos los jóvenes: oye, ¿y tus papás cómo viven ahí en casa? Luego le digo, pastor, ¿qué ven tus hijos en casa? ¿Ven cómo respetas a tu esposa? ¿Cómo la amas? ¿Ven, te ven a ti, chica, amando y respetando a tu esposo? ¿O ven puro orgullo, ira, gritería, enojo? Ahora, ¿puede haber problemas? Sí, hay problemas. Mis papás se han peleado, sí, se han peleado, pero ¿sabes qué? Yo veo que después va mi papá y le pide perdón a mi mamá. Yo veo que después va mi mamá y le pide perdón a mi papá. Eso es una bendición, hermanos, porque ellos van a entender que sí va a haber problemas cuando ellos también se casen, pero hay solución en Cristo. Entonces dice aquí el Señor que el que ama, lo ama verdaderamente, guarda su palabra. Guardar su palabra es verdaderamente amar a Dios. En mi comunión con Dios, el Espíritu Santo, dice el pasaje, me enseña todo lo que necesito. ¿Y cuál será el resultado de esto? La paz del Señor en nosotros. Tú y yo, esta es la paz de la que yo hablaba, hermanos, no la paz de ausencia de guerra, o que ya se acaben los asaltos, o que ya no haya radiación atómica, porque ya ven que hay unos que dicen: no hay radiación, nos van a convertir en lagartijas a todos algún día. O sea, hermanos, entendamos esto, por favor. Este mundo va a la destrucción. Por más que ya no hay remedio. Hay quien lo compara con un coche que viene a 200 kilómetros por hora y para llegar a la barda le faltan 50 metros. Por más que meta el freno, no se va a parar. Se va a estrellar. Y el mundo va directo a la destrucción. Si tú tienes puesta tu esperanza en este mundo, déjame decirte que te vas a amargar. Tenemos que tener puestos los ojos en nuestro Señor. Tenemos que tener nuestra vida sustentada en Él y vamos a poder vivir en paz. Vamos a la perdición. ¿No es cierto que cuando ves que el coche ya no se va a detener, anhelas más estar ya en el cielo? ¿No te gustaría llegar ya con el Señor? Por supuesto que sí. Y no nada más por llegar allá y estar más tranquilos, por el gozo de ver a Jesús y abrazarlo, de estar eternamente en comunión con Él. Ahora, como aplicación, mis hermanos, yo quisiera terminar. Voy a empezar a aterrizar el avión, ya me queda poco tiempo. Quisiera terminar analizando un pasaje y Pero se los aclaro, este pasaje, y voy a decir otros dos, ¿no? Porque los clásicos memes que hay por todas las redes sociales, el predicador terminando el discurso, ¿no? Ya estoy terminando y todavía se avienta 10 pasajes. No son tantos, ¿eh? Pongan atención. Como aplicación quisiera analizar un pasaje en el que Pablo nos habla también de esto. Vean lo que dice aquí Pablo en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra enseñanza que nos lleva a los ya redimidos a vivir con paz, a vivir con gozo, es entender lo que tú y yo somos ahora y lo que hemos recibido de Dios. Tres puntos muy rápidos. Mi redención es un hecho histórico, ¿sí? Mi redención y la tuya es un hecho histórico. He sido crucificado ¿con quién? Con Cristo, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi redención ya se efectuó, es un hecho histórico, y tú y yo estábamos en esa cruz en un sentido con Él, porque estamos unidos a Él desde antes de la fundación del mundo. Él nos vio desde allá. Mi redención no es una promesa. Su muerte fue tan efectiva que es como si yo hubiera estado en esa cruz. No es una promesa, es una realidad. Por eso el segundo punto dice, mi redención es una realidad hoy en mi vida. Ya no vivo yo, ¿más qué? Más vive Cristo en mí. Es la realidad de hoy. Ya no vivo yo en un verdadero creyente, vive Cristo en mí. Mi vida espiritual solo podrá ser animada por el poder de Cristo en mí. Acuérdate que Pablo decía este pasaje a los colosenses que tanto hemos aquí repetido, no lucho según mis fuerzas, decía Pablo. Decía, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Y cuál va a ser el resultado? Tercer punto, ¿una vida qué? Transformada. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, mi fe debe estar sustentada en que Él murió, resucitó y ahora vive en mí. Ahora vive en mí. Jesucristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo te pregunto, ¿algo te puede dar más paz y más gozo? ¿Algo te puede dar más paz y más gozo que esto? Créanme, hermanos, no hay nada que te pueda dar más paz y más gozo. Recuerda que el gozo y la paz son parte de las virtudes del fruto del Espíritu, lo que comentábamos hace un rato. Ahí está. Perdón. No, ese no lo tengo, perdón. Dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Contra tales cosas no hay ley. Entonces, es lo que nos enseña nuestro Señor. Y tenemos que vivir confiados en esto. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Quién escribió este Salmo? El rey David. ¿A quién está profetizando? A Jesucristo. Yo creo que es uno de los salmos más mesiánicos que hay. Pero ve lo que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me qué? Me ha agradado. Te pregunto, ¿tú te agradas cuando predicas el Evangelio? ¿Tú te agradas cuando discipulas? ¿O cuando enseñas la palabra a los niños, por ejemplo? ¿Te agradas o no te agradas? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Tú te agradas cuando tienes un acto de bondad con tu vecino? Con ese vecino que a lo mejor es pesado, con ese vecino que a lo mejor es especial y de cualquier cosita te critica y todo. ¿Y qué tal si les compras un par de donitas de Tim Hortons, por ejemplo? Y llegas, vecino, aquí le traigo estas donitas. ¡Ay, vecino! Seguramente están envenenadas. No, no va a decir eso. Te las va a aceptar. Y sabes que te vas a empezar a ganar su corazón también. O sea, se va a poner contento. ¿Tienes buena actitud con esa gente que te critica en la oficina? Una vez estaba yo en un autolavado y un señor le reclamó algo fuerte a los que lavaban el carro y se fue. Y saliendo, chocó, le pegó un coche. ¿Sabes qué dijeron algunos del autolavado? Ah, por andar de payaso, qué bueno. Tú dices, qué triste, pero son incrédulos. Lo triste es cuando un creyente habla de esa manera. Que se enfermó, qué bueno, lo merecía. Se va a ir al infierno. Al fin que se va a ir al infierno. Por favor, hermanos. Cristo no era así. Tú eres un Cristo pequeño. Tú no puedes vivir de esa manera. Yo tampoco. ¿Sí? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y como bendición final, dice el apóstol Pablo en este pasaje precioso. Fíjate cómo resume Pablo esto. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Ve lo que dice, por favor. Y el Dios de esperanza os llene de todo, ¿qué? Gozo y paz, ¿en qué? En el creer. Oye, pero ya creemos, Pablo, somos cristianos. Pero tienes que seguir creyendo. ¿Por qué? Porque la fe es por la palabra de Dios. Tienes que ir a la Biblia todos los días. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Llévate este pasaje y grábatelo. Ahí está el título. Gozo y paz. Gozo y paz. Es en el creer, hermanos, en mi salvación y en mi comunión con Él. ¿Quedaron claros los conceptos? Si no, acércate con nosotros y pregúntanos. Recuerda, por favor, tú y yo podemos vivir con paz y gozo al entender que tu vida debe estar sustentada en tu salvación y en tu comunión con Dios. Y entonces vamos a poder cantar esos maravillosos cantos de Jesús que externó el rey David cuando él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es lo que nos enseña el Señor. Recuérdate, predícale todos los días a tu alma este salmo. Díselo a tu corazón. Predícate a ti mismo. Es lo que tú y yo necesitamos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Paz y gozo. Todo esto ha sido posible para ti y para mí porque nuestro amado Señor Jesucristo ha resucitado. Solamente por eso, porque Él venció la muerte y hoy está sentado a la diestra de Dios y vive para siempre para interceder por ti y por mí. Alabado sea el Señor que resucitó entre los muertos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por habernos rescatado. Gracias, Dios, porque nosotros no merecemos más que la condenación. Pero por tu gracia, Señor, por tu gracia decidiste venir a este mundo. Fuiste a la cruz. Pagaste por todos nuestros pecados, Señor. Y te levantaste entre los muertos, dejándonos ver de una manera clara, Padre, que tú sí pudiste satisfacer la justicia del Padre, esa justicia santa y perfecta de nuestro Dios. Te agradecemos tanto esto, Padre. Y hoy ayúdanos, Padre. Tú sabes que somos débiles. Tú sabes que somos polvo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir guardando tu palabra, a recordar todos los días lo que costó nuestra salvación y poner por obra cada día lo que tú nos enseñas. Y así poder vivir con el gozo y la paz que solamente se pueden experimentar en tu presencia, Señor. Recuérdanos lo importante que es estar delante de ti cada día. Y recuérdanos, Padre, también que debemos predicar el Evangelio a los que no te conocen. Señor, nadie va a ir a ti si no tiene la sangre de Cristo en su corazón. Yo te ruego por las personas que están hoy aquí que todavía no te conocen. Tal vez son simpatizantes, tal vez les agrada escuchar tu palabra de vez en cuando. Tal vez, Señor, ni siquiera te toman en cuenta, ni siquiera les interesas. Pero yo te pido que tú los convenzas, Señor. Sálvalos, Padre, redímelos. Llévalos a conocerte y que entiendan que si no te tienen a ti, se van a perder eternamente en el infierno, lo crean o no lo crean, lo acepten o no lo acepten, se van a perder eternamente en el infierno. Y eso, Señor, sí es una tragedia. Sálvalos, Padre, redímelos, convéncelos de pecado, de justicia, de juicio, que entiendan que el pecado los separa de ti eternamente, pero que entiendan que Cristo pagó para que ellos puedan ser salvos. Te rogamos que los salves y te pedimos que nos lleves a nosotros a vivir conforme a tu voluntad. En esta mañana te agradecemos, Padre, por haber resucitado y te glorificamos a ti. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.